Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, ¿qué tal? Los cuerpecitos, ¿bien? ¿Las mentes? ¿Bien? ¿Los dientes nos los lavamos? Importante mantener los comedores a punto siempre, ¿eh? Es importante esto para todo, a la salud del cuerpo y de la mente, wow. Por supuesto, como no puede ser de otra manera. Aquí estamos hoy, pues fíjate, hemos vuelto, nosotros estamos en el Bácaro, que es de Fabio Gasparini, que
donde los marqueses.
Bueno, exactamente. Estamos en el Gasparini, en el local de Gasparini, pero en el que tiene Pozuelo, que es un local maravilloso. Estamos aquí haciendo radio en la calle, en plena calle, estamos en una terraza maravillosa. Wow. Y lo estamos pasando muy bien, estamos echándole pan a los patos y pasamos estupendamente, la verdad que sí. Hoy tenemos un programa muy especial, que voy a decir yo, que lo hacemos nosotros mismos. En el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba Mentes FM en todas las redes. Estamos en todas las plataformas que busquéis, ahí está Mentes Peligrosas, en todas. Y el 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Y quiero agradeceros mucho la cantidad, sois legión, la gente que nos estáis escribiendo, mandando audios y tal. Vamos a hacer un especial con vosotros y va a estar muy bien. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Qué bonito es madrugar, sí señor, con estos temas. Tengo que decir que este tema me trae unos recuerdos maravillosos, porque el que toca la pandereta en este tema era compañero mío de la Facultad de Derecho. Y, vamos, yo estuve en la Facultad de Derecho un día, ¿eh? Y me hice amigo de este chico, que era el que estaba, el llevaba la pandereta, ¿vale? Ha estado metido en la tuna de Derecho 74 años.
Wow.
Y bueno, creo que, bueno, pues el currículum es interesante, ¿no? Y tocaba muy bien la pandereta. Tengo que decir que cuando grabó este tema, la gente flipó, los productores fliparon, porque él no tocaba la pandereta con la mano habitualmente como se hace, sino que le daba con el culo, le daba con el tobillo, le daba con la rodilla, daba saltos. O sea, la gente flipó con él y dijeron, lo vamos a meter en el espectáculo. Pero él no podía, tenía ya compromisos con la tuna y no pudo hacerlo. Pero bueno, fue maravilloso. Este tema, que como dice nuestro querido Hamlet Fox, que lo tenemos aquí, bienvenido Hamlet.
Perdón, que me toca a mí.
No,
salgo, tengo que
salir
ahora.
Despierta, tío, despierta,
perdón,
despierta.
Salgo, ¿me toca a mí?
No, ¿ah? A mi prima.
Sí, ok. Hola, ¿cómo estás, Mariano?
Estaba hablando de la pandereta, de este tema que suena.
Pero, ¿él era afinador de panderetas?
No, él era tocador de panderetas.
Tocador de panderetas.
Digamos, panderetero.
Qué grande. Bueno, es que te explico. Estaba un poquito distraído porque estaba escuchando a los hermanos Davis.
Sí.
Y los adoro con este gran hit que fue You Really Got Me en 1964. ¿Sigo hablando o ya está?
No, ya está. Sí.
Bueno,
lo que quería era que me comentaras esto, pero como estabas ahí dormido o durmiendo, que no lo sé.
No, es que no sabía si me tocaba a mí.
Ah, vale, sí, bueno.
Si tenía que hablar.
El único Hamlet que hay aquí eres tú. Tú te llamas Hamlet, ¿no?
Sí, pero a veces soy Danny Fox, entonces a veces tengo un problema de crisis de personalidad.
Ya me he dado cuenta, pero vamos, que yo te llamo Hamlet con J porque me mola.
Hamlet. Sí, okay.
Wow.
Hamlet sería. Hamlet. ¿Cómo sería en inglés eso?
¿En inglés?
¿Hamlet cómo sería?
Hamlet, sí. ¿Sabes qué quiere decir Hamlet?
No, ni idea.
Tiene una traducción. Los nombres generalmente no tienen traducción, generalmente.
Sí, pero este,
pero
sí.
Este sí.
Este sí. ¿Y este cómo se llama?
Viliorio.
¿Viliorio?
Sí, a pueblo pequeño.
Ah, Viliorio. Qué bonito.
Viliorio. ¿Qué te parece?
Me parece una gilipollez.
Siempre se aprende algo nuevo, ¿no?
No, ya, pero vamos, nunca hubiera pensado yo que te llamabas Villorio Fox.
Okay. Oye, pero ya está mi parte, o ya.
No, no, ahora vienen más partes. Tenemos otra parte que es la más interesante, quizá, que es la parte que del contratante de la segunda parte, que es, señores y señores, con nosotros Ángel Moreno.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Dormido también?
No,
¿despierto?
Pero es que no me quiero enrollar como Danny Fox.
Sí, sí, es que Danny se enrolla con dormido. ¿Sabes qué pasa? Que cuando le despiertas, él se despierta así con una verborrea, digamos, sí, que no tiene mucho que ver. Pero
tiene un buen despertar.
Una verborrea, exactamente. En fin, este tipo de cosas que son horribles y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos a gente principal con nosotros también. Nos ha venido a visitar, ha venido a jugar con nosotros, como dice en los programas estos de tele. Ha venido a jugar fulanito, ¿verdad? Hoy tenemos con nosotros a Nacho Vidal, que ha venido aquí. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy. Bien,
bueno. Para nosotros es Ignasi Vidal, aunque...
Para vosotros.
Pero en el círculo pequeño le llamamos Nacho Vidal, efectivamente. Es una verdadera locura lo tuyo, tío, que curras mucho, querido. Estás con dirección, con no sé qué. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Se puede decir?
Wow.
Por favor. Venga, dilo, ¿no?
Venga, ánimo, venga.
Básicamente estoy escribiendo, estoy preparando un montaje nuevo, estoy haciendo otra adaptación para otro montaje.
Sí.
Y nada, eso es mucho trabajo. Lo que pasa es que lo hago en casa me administro el tiempo.
O sea, trabajas en casa.
Ahora sí, en este momento sí.
Estás teletrabajando.
He estado tiempo fuera, creo que os lo conté, ¿no? Que estuve en Ecuador un mes.
Sí, está en Ecuador, es cierto. Se ha estrenado una obra tuya en Ecuador, se ha estrenado hace poco otra.
Se ha estrenado en Colombia El Plan también. El Plan,
wow.
Muy, muy bien, estamos muy contentos.
¿Qué tal allí en Ecuador con la obra? La gente ha tenido una aceptación.
Es la quinta vez que voy a trabajar a Ecuador, así que lo conozco muy bien. Y ha ido muy bien, la verdad que sí.
¿Te has hecho con la plaza ya del tema?
Pues eso, sí.
Pero la obra se estrenaba en el mismo Ecuador, en un pueblo.
En Guayaquil. en el mismo Ecuador, sí.
Sí, vale, perfecto. No, nos encanta que la gente de este programa, nuestros queridos amigos y colaboradores del mismo, pues triunfen en otros países lejanos. Nos encanta esto. Oye, hoy tenemos una cantidad de temas sobre la mesa de los que vamos a hablar en breve, y es que, pues ya sabéis que estamos en el Bácaro. El Bácaro es un restaurante...
Donde los marqueses.
Sí, estamos en Pozuelo, en el Bácaro de Pozuelo, en el que, bueno, pues es un restaurante italiano de lo de flipar. Te voy a decir que la mejor carbonara del mundo se come aquí, precisamente.
Wow.
En el Bácaro. Y doy fe porque yo la he comido hoy y me ha acompañado Ignasi Vidal también. ¿Qué tal...? Porque hay una peculiaridad que tú nos has contado, tú que conoces bien la comida italiana,
sí.
Y es que no se hace con bacon como lo hacen, que eso es una
guarrería. No, se hace con guanciale. Se hace solo con
guanciale,
con la yema del huevo y el guanciale.
Y el guanciale, que es el morro del cerdo.
Es la cara
del cerdo.
Y hay una gran diferencia de comértelo con un bacon ese ahumado que le echan en cualquier lado.
Exacto.
Aquí no, aquí lo hacen... Lo hacen estupendamente bien. No sé si la mejor del mundo, pero...
Por lo menos de las que yo he probado,
de las mejores de Madrid, pero
Sin duda.
Es espectacular. Yo ya he comido unas cuantas veces en este restaurante y conozco bastante bien la carta.
Sí. Ah, bueno, por
favor. Y conozco a Fabio también, que es un estupendo cocinero.
Fabio es un crack.
Es un crack.
Y tengo que decir además que cuando tú te comes esto, la carbonara esta, que dices tú, es diferente. No, es que esta es la auténtica carbonara. Sí, es como cuando ves
se hace en Roma.
Claro, cuando
es un plato romano.
Cuando ves a alguien y le dices, ¡ay, que te como la cara! Pues igual, esto es lo mismo, pero al cerdo.
Y con huevo.
Le comes toda la cara. Y los huevos también me lo comes.
No, digo con huevo.
Ah, con huevo, eso es. Sí. Que hay una emulsión que hay que hacer porque es importante esto.
Con el agua de cocción es importante para que el huevo no se haga tortillas.
Exactamente.
Es un plato curioso.
Sí, tiene su rollo, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Ya veo. Todos los platos romanos son todos no. Pero hay tres platos romanos típicos que son la carbonara, la matriciana, que es salsa de tomate y guanciale, y la grigia, que es el pecorino romano y el guanciale, que son estupendos, la verdad. Aquí también hacen un cacho de Pepe, que también es otro.
Ah, ese lo
es ha, otro, que es el que
sí,
se
sí, lo ha comido Ángel, Ángel lo ha comido.
Que,
sí, sí.
Que es otro plato típico.
Muy bueno,
romano,
cacho, muy bueno. Que
cacho es, Pepe. Ese queso romano típico con
pimienta. Me ha gustado más el cacho que Pepe, pero bueno.
Sí, sí,
pero
sí, bueno. Es Pepe es de, viene Roma, de la pimienta, ¿no?
En
pimienta,
Roma se come de locura. Sí. De locura. O sea, bueno, Dani se ha comido una pinza.
Una pinza, que no es pizza, sino pinza.
Pinza.
Que es otra cosa. Que es diferente.
Amo la comida en Roma.
Sí. Y Roma en sí.
No, no, Roma en sí, es una de mis ciudades favoritas, pero il Baccaro, de alguna manera, me transporta a Roma.
Sí.
Por lo menos en lo culinario, en la comida.
Sí, 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 no, totalmente, o sea, tiene una carta bastante romana, sí. Aunque tiene las sardinas en Sahor, que son venecianas.
También las hemos probado.
Que creo que Fabio es de allí, ¿no? Es veneciano, ¿no?
Sí, creo que Fabio es veneciano.
Y muy recomendable las sardinas en Sahor de este lugar.
Sí.
Y también el vitello tonnato. El vitello tonnato es estupendo aquí.
Y ya el que no venga a comer a Baccaro es que no, no sabe...
Ya más publicidad no podemos hacer, pero vaya, que realmente se la merece, ¿eh? No es que sea...
No, no, es que nosotros nos hemos puesto guarros a comer, la verdad.
Sí.
Uf, madre mía, qué comida. Oye, por cierto, hablando de comida, hoy vamos a estrenar una sección nueva con Ángel Moreno, que le ha dado un poco el tema, ha dicho... Quiero hacer una sección culinaria que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sección? ¿Cómo se va a llamar?
Poesía gastronómica y didáctica.
Poesía gastronómica y didáctica. Qué bonito, qué bonito nombre. Me gusta. Y tenés sintonía y todo para ello.
Por supuesto.
Tres sabores que tú me das. A mí me gusta más el dulce. Pero tres sabores que tú me das. El salado más cebolado. Pero tres sabores que tú me das. Y a mí me gusta más el dulce, de los tres sabores que tú me das, el salado más cebolado. Soy Antonio el marinero.
Y aquí está la nueva sección de Ángel Moreno, poesía gastronómica y didáctica.
Y empezamos por un plato, bueno, no sé si se puede decir plato, pero sí, un poco denostado.
Sí, denostado. O sea, que tú quieres recuperar sabores. Quizá que la gente ha dicho, no, esto no.
Están eliminados.
Un poco en el ostracismo.
Exactamente. Hay que sacarlos de la vieja cocina de nuestras abuelas.
Efectivamente.
Entonces, el sándwich.
Sí. Un sándwich.
Dicho así,
no dice nada, claro.
No, pero,
sí,
pero,
sí,
este,
pero ojo.
Este es un sándwich que lo voy a ir desvelando poco a poco los ingredientes.
Por favor, por favor. Te podemos ir preguntando porque estamos muy interesados en cómo elaboras y cómo haces todo esto.
Estoy totalmente a vuestra disposición.
Sí, perfecto. Pues,
a ver.
Genial, genial.
Lo fundamental.
Sí.
Señores, señoras.
Sí.
Ir a comprar pan Bimbo. Pan o de molde.
Pan de molde, sí.
Sí.
No, cualquiera.
No integral.
No integral, pan blanco, digamos.
Pan blanco preferentemente sin corteza.
Sin corteza.
Wow.
Y si no, se corta, se quita la corteza con suavidad para que el pan
no se rompa
porque el pan tiene que estar íntegro, intacto.
Sí. No rompan ustedes el pan.
Exactamente.
Esto es importante.
Pinta bien esto, ¿eh?
Sí, pinta bien, sí, pero... Y luego, a ver, ahora se vende
importante, mucho... Importante, ¿qué cantidad de rebanadas tenemos que usar? O sea, quiero decir, compramos un pan grande...
familiar.
Una barra de un metro de pan...
Familiar.
Familiar.
Formato familiar.
Formato familiar.
Sí.
Que viene habiendo aproximadamente entre 20 y 26
rebanadas.
24 rebanadas.
Exactamente. 24
rebanadas. Wow.
Exactamente.
Ahí metéis las tapas...
¿Eh?
Las tapas.
No, nunca.
Porque hay un dicho en España que eres más inútil que la primera.
No, no, eso se da a los perros.
Es más inútil que la primera tapa.
No, eso
pan.
No, eso no. Entonces, luego, ¿sabéis que últimamente se compra, y bueno, claro, una vez que tienes el pan blanco.
Sí.
Antes de, y sin corteza.
Antes de nada. Sí.
Hay que abrir el.
Ah, vale, no se puede hacer con el cerrado.
No, es importante.
O sea, importante este consejo además, que nos da Ángel, sí. Porque hay quizá gente que va con tanta wow. Prisa. Oye, lleva, o el caso de Ignacio Vidal, que es un tío que curra y tal, y no sé qué, y de repente
Ignacio,
se hace.
Hay que hacerlo lentamente.
Lentamente. Y
hay
abrirlo.
Hay que sacar el pan unos 10 minutos antes.
Sí.
Para que coja oxígeno.
Perfecto. Claro,
y hay que movernos así un poquito de izquierda a derecha, de izquierda.
O sea, lo coges con el dedo, digamos, anular e índice.
Efectivamente.
Y digamos que lo sacudes como si fuera un pañuelo para que se aire un poco. bueno.
Como si estuvieses en los toros pidiendo la abeja, pero horizontalmente.
Sí, porque el pan, digamos que
es el movimiento horizontal.
Eso es, es verdad, porque no se pide la oreja horizontalmente.
No sé.
Así,
pero bueno.
No,
se pide de arriba abajo.
Sí, entonces, luego hay otra cosa, uno de los ingredientes. Sí. A ver, todos sabemos que cuando vamos a un supermercado de cualquier tipo, pues ahora los embutidos vienen en rulos.
En rulos.
No, para esto,
¿rulo
no.
O en estuches.
No.
Esto no.
Hay que ir a un charcutero de verdad.
Vale.
Wow.
Y, a ver. Primer ingrediente. Segundo, sí. Después del pan, que es fundamental.
Sí.
Mortadela, señores, con olivas.
Con olivas.
Aceitunas. Ya, si encontrásemos con aceituna negra, sería un manjar de dioses.
Claro, ¿y esto se puede encontrar en algún sitio?
No, la negra es muy complicada. Entonces, complicado, ¿no? Lo haremos con la verde, con la oliva verde.
Sí,
entonces
sí.
Hay que ir a un charcutero para que te lo corte en la máquina esta que hay, para que sean finas lonchas.
Finas lonchas,
caballero.
Sí,
¿eh?
Sí,
como Valladolid para haber acatado.
Efectivamente.
Entonces, después de eso, se puede hacer con un cuchillo muy finito.
Con máquina.
No, hay que quitar la aceituna. Las aceitunas.
Con un bisturí, espera, ¿no?
Sí, un cúter. Con un cúter.
A ver si
¿un
yo...
¿Cuchillo me... no?
Oh, sí, un cuchillo de punta muy afilada.
A ver, y vamos a ver. Yo es que hay una cosa que no he pillado. O sea, vamos,
es que
sinceramente.
Si dejamos la aceituna, cúter, se pierde el maridaje.
Claro, pero es que hemos dicho al principio, oye, si encontráis la mortadela negra con aceituna negra, que es muy difícil,
sí,
pero eso es una delicatez. Sí. Si luego la vas a quitar, ¿para qué coño quieres?
Pero la mortadela lleva mucho tiempo con esa oliva, entonces tiene un aroma.
Tiene su rollo, claro.
Tiene el sabor ese aceitunero.
Ah, por eso. Claro, por eso
aceitunero
es.
Deja,
no había caído yo, perdóname.
Aceitunero es altivo.
Estaba dudando de ti, pero no.
Bueno,
perdóname.
Entonces, eso, con un cutre, con algo se quita. Las olivas es fácil, no es un trabajo complicado.
No. Y yo quitar a dedo, o sea, meter el dedo.
No, eso queda feo. Queda feo. Entonces, es el pan.
Sí.
Las dos rebanadas de pan se ponen en un plato hondo.
¡Wow!
Pero plato hondo porque tiene alguna razón especial.
Más que nada.
Le va mejor al pan, mejor.
Te voy a ser sincero.
Sí.
Porque me gusta el plato hondo.
Ah, perfecto. O sea, a ti te gusta un plato hondo y si hay que ponerle.
No, vamos a engañar.
Ya.
Pero preferentemente en plato hondo.
En plato hondo, sí.
Pero escucha una cosa. ¿Y si no hay plato hondo, se queda chafado el experimento?
No, ¿en qué casa no hay un plato hondo?
Sí, Dani, será en tu casa. Tu casa seguro que no tiene, porque a ti la sopa...
No, pues me la
has
dado todo por la cabeza.
¿Tú no has tomado sopa este año?
No has tomado sopa este año.
No, venga. En verano no.
Ah, por favor, vamos.
Venga, vamos a ver.
Estoy empezando a salivar ya, con esta...
Sí, ¿qué más hay después de esto?
Hay que coger...
O sea, tenemos el pan dentro del...
Exactamente, hay que coger...
Plato hondo, sí.
Un cuchillo de untar... De untar.
No se puede utilizar otro cuchillo.
He dicho untar.
Sí, sí. Untar.
Entonces, se coge la crema de cacao, o sea, que quede el cuchillo bien llenito de crema, que se te caiga al suelo, por supuesto, y se va untando.
¿Pero la crema de cacao de qué tipo?
Crema de cacao puede ser, hay dos tipos. Tú eliges la que más te gusta.
Sí, ¿no? La Nutella o la...
Ahora hay más.
Bueno, la que tú quieras.
Sí. Hay una del Mercadona que está bien.
Sí, pero oye, perdona, soy neófito.
Hacendado.
Soy neófito y lo voy llevando de a poco todo esto, ¿no?
Sí.
Esto de la gastronomía del amor.
No, es que no te has enterado.
Dani,
venga,
sintetiza que esto es radio.
Esos cuchillos de untar, por ejemplo, ¿se pueden comprar en los chinos de plástico?
Sí.
No, tiene que ser.
Son como una tía mía que no tiene dientes. Sí, igual, es lo mismo. Estos cuchillos son planos.
Exactamente.
Pero tienen que ser de metal.
Sí, de metal.
O sea, hay de plástico también.
Sí, pero mejor.
Bueno, suyo
vamos a hacerlo bien.
Metal.
Entonces, se unta.
¡De metal!
Ese. Se unta con
sumo cuidado
en el pan, que no se rompa nada de la rebanada de pan.
Yo pregunto,
desde
mi ignorancia más absoluta.
Pregunte.
¿Sería factible calentar un poco la crema de cacao en un microondas?
¡Nunca!
¿No?
¡Jamás!
¡No! ¿Por qué?
¡Dios mío!
¿Pero por qué no?
¿Cómo puedo escuchar eso? ¡No!
No.
Esto es...
¿Para qué?
¿Para qué? Esto es,
hombre, para que se quede menos densa.
No. La gracia está en hacer un sándwich potente.
Ya, potente.
Entonces...
Bueno. O sea, microondas no.
No. No lo vuelvo a mencionar,
no,
por favor.
Perdón.
Por favor. Vale. Entonces, ya una vez untada por las dos rebanadas, la crema de cacao, se cogen cuatro he dicho cuatro.
Cuatro, sí.
Lonchas.
Ni una, ni dos, ni tres. Cuatro. Ni cinco.
Ni cinco.
Cuatro.
Tampoco. Eso,
wow.
Eso es demasiado.
Exacto.
Entonces, una vez la mortadela ya sin aceituna, pero con ese aroma de oliva,
sí.
Se pone en una rebanada del pan, porque si la pones en las dos, puedes hacer un pifostio.
Claro, sí,
sí.
A
juntarlo. Lo ideal es que cuando tú juntes
digamos que la mortadela va justo donde está untada la
no,
o sea, no por fuera.
No.
O sea, quiero decir, porque si la coges por fuera te van a manchar los dedos.
Exactamente, claro. Entonces, junta las dos rebanadas
por la
parte, claro. Una que tiene la crema de cacao,
sí.
Y la mortadela, y otra que tiene la crema de cacao,
sí.
Y se juntan.
Lo
ideal es que se salga un chorrito así pequeño de...
Sí, por los laterales.
Por
¿no?
los laterales, para sí, hacer sí. un chupetón.
Digamos que por la comisura del sándwich.
Exactamente, estoy salivando ya totalmente. Sí, 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 vamos, sí, sí, esto sí, es sí, sí. una orgía gastronómica.
Madre mía.
Sí, entonces sí. ya hay que chupar un poquito, si se va el caso,
sí.
de que se caiga la crema de cacao
sí, sí.
y se pega...
Se le come la comisura.
Exactamente,
se
le
vale,
come la comisura.
Perfecto.
Y sí, con mucha delicadeza se le da un primer bocado
sí.
a este plato de sándwich.
Wow.
Que no lo habéis comido en la vida.
Maravilloso. No sé si sabré, o sea, voy a tener que repasar. ¿Me pasas el podcast, por favor?
Sí, sí.
Gracias.
Dura mucho el.
No, pásamelo.
Ahora te lo doy. En mi canal de YouTube el tutorial se ve nada, en una hora y media.
¿Hora y media?
Sí.
No es muy largo para la gente. Claro. Más de una hora no ve en YouTube.
Muy largo para lo despacio que hablas.
Claro. Todo requiere su tiempo.
No, o sea, yo lo estoy viendo un poco la dinámica, digo, a ver si la dinámica es buena como para aguantar una hora y media.
Date cuenta que hay que ir al súper, comprar el pan.
Sí. Sí, bueno, la verdad que sí, una hora y media se te va.
Claro.
Sí, está claro.
Sí, pero una cosa, perdona. Sí.
Solo sacar las olivitas del...
Hombre,
sí, sí. Lleva su tiempo.
Wow.
Si lo quieres hacer bien.
Es muy original, evidentemente, esto de las estas mezclas, porque evidentemente experimentando se llega a cosas, a descubrimientos. Pero, a ver, mortadela con crema de cacao, ¿no? Sí. Es un poquitito...
Lo estaba pensando yo ahora.
Pero
yo.
Por favor, ¿qué dices?
Pero vamos a ver, tío.
Dani, por favor.
¿Qué necesidad tenemos de machacar a Ángel ahora, tío? No lo entiendo.
No, es prevenir. Es prevenir. Porque
esto,
tú le haces
yo
eso.
Lo he pensado.
Le haces eso a una chica y le dices, mira lo que tengo aquí para ti, para conquistarte. Sí. Y lo mismo te lo tiran la cara.
¿Por qué para conquistarte? No puede ser que se lo des por el hecho de dárselo y punto.
Exactamente.
Y siempre hay un interés oculto por
viniendo
tu parte.
Viniendo de Ángel Moreno,
venga, ya, hombre,
no puedo concebir otra.
No, pero vamos a ver.
Envidia.
Pensando que tenéis la mente cerrada a
peligrosas.
No, cerrada, porque hay que abrir la mente precisamente a sabores nuevos, a nuevas cosas.
Eso.
¿Vale? O sea, tú imagínate el hambre que tenía que tener el primer tío que se comió un centollo.
Claro.
Tú imagínate un centollo, ahora olvídate que
esto es todo. Sobre todo si no le quito la cara.
Claro, mira el centollo y dice, tengo un hambre que me voy a comer esto. Y dices tú, vale. O sea, el primer tío que se comió un centollo, ¿te imaginas eso?
¿Quién sería ese hombre?
No lo sé, o fue una mujer, no lo sabemos.
Una mujer,
no sabemos.
Una mujer que tuvo que descubrir que se comía lo de dentro.
Lo de dentro, claro. Porque ahí dice, pum, tocó y dijo, cloc, cloc, cloc.
Sí, pero, a ver, eso está absolutamente famélicos, sí, muertos de hambre. Y supongo que esta nueva receta de mortadela con crema de cacao,
sí.
Se le va a dar a una persona que no está muerta de hambre, que simplemente quiere probar algo nuevo.
Dani, a ver, los grandes chefs, tú los ves que estén muertos de hambre y prueban todo. Se pasan por la cocina de un lado a otro, van, y de espera, boom, y van probando. Y de, esto no, a esto le falta no sé qué, a esto no sé cuánto. Joder, tío, sí. Dani, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa, Dani? Tú eres un inculto gastronómico.
En
lo
la
digo
ciencia
en
no se sabe nada.
Perdona, por lo de gastronómico.
Pero, a ver, Dani, ¿tú sabes el tiempo que me ha llevado a mí llegar a este sándwich?
Claro.
Las vueltas que le he dado al
habrá
tema.
Sido prueba-error durante un montón
hombre,
de tiempo para hasta
metía,
que has conseguido ese sabor.
Le metía chorizo y no,
divorcios.
No era lo mismo. Le metía chicharrones, no era lo mismo. Calamares fritos,
yo,
no.
Perdonadme un momento, claro. Yo he descubierto, no soy el único en el mundo que lo ha hecho, porque esto en las películas de vaqueros se hacía siempre, pero yo, por ejemplo, he descubierto el café con leche con bocadillo de chorizo.
Claro.
Eso es una... Vamos, es una delicia, tío.
Claro.
Café con leche con bocadillo de chorizo.
Por supuesto.
Ojo, No, sin mojar nada, déjate. No inventes cosas. No lo hagas de humor. No hagas cosas de humor.
Mojaba la sobrasada en el café con leche.
Ya, me parece muy bien. Hay gente que ha hecho de todo. Pero que te quiero decir que, vamos a ver, esto que digo yo, el café con leche, lo he probado yo mismo, ¿eh? Con bocadillo de chorizo, maravilloso. A mí me ha encantado. Y sin embargo, hay mucha gente que le dice eso, oh, ¿cómo vas a mezclar eso?
¿Y sabes otra cosa que la gente no habrá probado? Un zumo de tomate bien preparadito con su sal y pimienta.
Sí.
Y mojar las patatas fritas de estas de chips.
Ah, eso lo he hecho yo.
Ah, oh, bueno, eso sí.
Eso lo he hecho,
claro,
eso hemos hecho todos.
Wow.
Eso lo, ahí hemos mojado todos.
Perdonad, oye, si os hemos estado...
Hemos mojado todos, ahí hemos mojado todos, perdóname. No, pero de todas formas, hay muchas reflexiones que uno hace. Por ejemplo, el otro día pasé por una casa de estas de tatuajes. Ahora que le veo los tatuajes que tiene Nasi Vidal, que tiene unos tatuajes preciosos. Por la parte de los cojones. Bueno, el caso es que, pasé por una casa de tatus y estuve reflexionando. Cuando esta gente tenga 80 y muchos años, toda la expresión esa de este dibujo, por ejemplo, o sea, hay un guerrero que más que un guerrero va a ser un indígena.
Exacto.
Un indigente.
Uno de Atapuerca.
Sí, sí. Una cosa extraña porque se le va a caer el dibujo. No, ¿tú te has fijado en las playas últimamente, tío? La gente que va con los dibujos y eso. ¿Te has fijado, Ignasi?
No,
la verdad que no. Pues eso, hay que reflexionar.
Ignasi se fija en otras cosas.
Hay que fijarse en esas cosas. Porque muchas veces dices tú, va, me voy a hacer un tatuaje, pero tienes que pensar en el futuro. Cuando tú tengas ya una edad, digamos, importante, que la piel, pues eso, la biología hace su trabajo y empieza a caerse todo, ¿vale? Y se te va arrugando todo ese dibujo. Pues, no sé, es una reflexión que dejo ahí, no sé. A mí yo he visto cosas muy chungas, de gente, normalmente gente que era de fuera.
Sí,
sí, vale. Para no decir nadie. ¿Vale? Gente de fuera, pero ya digo que yo que esto... ¿Los tatuajes que tú tienes tienen algún motivo?
Sí, yo tengo en el brazo derecho el brazo de Springsteen y la Telecaster y una rosa detrás.
¡Wow!
Sí.
¡Qué grande!
Una Telecaster, es para siempre una Telecaster.
En el brazo izquierdo llevo mi canción favorita de David Bowie, que se llama When You Rock and Roll With Me, que es de un disco que se llama Diamond Dogs.
Has elegido un nombre cortito para ponerte, ¿eh?
Sí, sí. When You Rock and Roll With Me. Un tema
casi
precioso.
Se le acaba el brazo.
Pues es mi tema favorito de David Bowie. No es ni de lejos uno de los más conocidos, pero para mí es uno de los más bonitos que escribió. Es de un disco fabuloso, de su época última más glamour, más glam, el Diamond Dogs. Y siempre me volvió loco desde pequeño este tema, tanto que al final me lo acabé tatuando. Y aquí en el cogote llevo, atención,
el número 14 de Cruyff. Es de Cruyff.
Hombre, no, de Guti va a ser.
Yo estaba dudando de Guti.
Joder, podría ser de Guti, perdona.
No,
perdona.
Con todos los respetos por Guti, que me cae fenomenal, a pesar de ser del Barça, es un tío que me cae fenomenal.
Tú eres muy del Barça, ¿no?
Yo soy
del Madrid, pero no lo sabes todavía.
Tío. Ya estamos.
El día que te entres te vas a llevar un trauma.
Total, porque he dicho que me cae bien Guti.
Sí, no,
debo
no,
ser
no,
de
no,
los pocos
no,
culés
no.
que cae bien Guti. A mí Guti me parece un tío fenomenal.
Que la comida... Has dicho que tú el próximo año quieres que gane la Champions otra vez el Real Madrid.
No, no lo he dicho así. No
sí,
sido así.
Sí, bueno, más
he
o
dicho
menos.
Que wow. En el anterior año sí, no me llevé un disgusto cuando el Madrid ganó.
Exacto. Y ha dicho que en caso de que el Barça no ganara la Champions, le gustaría que ganara.
Bueno, que sería divertido, que pondría muy nervioso a todo el mundo que el Madrid
ganara la Champions
otra vez.
No lo descartemos, por favor.
Porque entonces ya van a hacer un club, o sea, van a hacer un grupo entre todos para ver cómo acabamos con esto.
Sí, sí, es cierto. Es como el Imperio Romano, tío. Al final, la verdad.
Oye, perdona, Mariano, tú sabes que yo no soy... me gusta mucho el fútbol, un fan del fútbol, pero no conozco demasiado. ¿Eso de Guti es por Gutiérrez?
Gutiérrez, sí.
Ah, es como Garci en cine.
Sí, es
García.
García.
¡Wow!
Interesante pregunta.
O como Polo en helado.
Exacto, exactamente. Exactamente, es lo mismo, como tonelada, que la palabra lo dice, mil kilos, tonelada. Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a ir ahora en un momentito a las horarias, que es una cosa que a Dani no le gusta mucho.
Vamos a las horarias, mira, sí, lo aprendí. Vamos a las horarias, no sé qué significa, pero bueno, las horarias.
A ver, si no coinciden con vosotros las horarias, pues... ha habido partido y como esto es grabado, que tengo que decir que este programa es grabado, que no llaméis, que no hay nadie ahora, ¿vale?
No estamos.
Exacto, que como es grabado, seguramente pondrán el programa y a lo mejor las horarias no entran justo cuando yo lo digo. pero a lo mejor ya las habéis escuchado o las vais a escuchar dentro de un rato, pero vamos, no, normalmente paramos para las horarias, que para vosotros es un nada, y ya está. Pero para nosotros es, pues hacemos un descanso, estiramos las piernas, claro, el que las tiene, luego claro, cada uno hace pues eso.
Lo que puede. Un sándwich,
cualquier cosa, no se toma un pelotazo, en fin, lo que sea. El caso es que nosotros volvemos en un pispás, ni un bobay de ahí, porque vienen las horarias. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Favorito que lleva en el brazo pintado el querido amigo Ignacio Vidal, tema de David Bowie. Ahí está,
a ver el tatuaje, quiero verlo, a ver, así sigo la canción, la letra de la canción, no, la sigo, la leo, a ver,
tócalo,
a ver, puedo tocarlo,
no se borra.
Qué grande. Si David estuviera aquí, David, tu espíritu, baja, mira esto, mira lo que tienes ahí.
Qué bonito eso.
Dani, deja de tocarle ya, tío.
No, es que es increíble, nunca pensé que iba a tocar una letra de David Bowie, sí, en un brazo.
En un brazo.
Dani.
Tú eres,
qué bien cantaba, ¿eh? Sí, por sí, Dios. Qué bien cantaba.
Cada día canta mejor David Bowie.
Pobre.
No, es cierto.
Pues este tema de pequeño me volvía loco, pero loco.
Sí, ¿no?
Loco, ¿eh? O sea, me parecía una belleza tal que me lo ponía una y una y otra vez, así sin parar.
Eras sin muy, parar. Muy fanático de David Bowie, ¿no?
De hecho, de pequeño estaba tan obsesionado con su vibrato y la oscilación de su voz que le imité tanto que me quedé con ese vibrato.
Sí, a ver.
Hacía, with me.
Qué bonito.
A mí no me sale.
No, ni a mí.
Qué bonito.
De todas formas, yo creo que tienes un poco el síndrome ese que tenemos mucha gente, que llevamos una música durante mucho tiempo en el coche y que nos mimetizamos tanto con eso que escuchamos en el coche y que lo cantamos a la vez que él, que incluso nosotros mismos nos parece que lo cantamos igual. El problema es cuando desconectas el aparato.
Puede ser.
Bueno, la voz de Ignasi es buena, ¿eh?
No, Ignasi canta. Ignasi canta mucho. Profesional. Mucho bien, sí, señor. En algún momento ha habido un look en el que a lo largo de tu vida, como nos ha pasado a todos, o sea, siempre nos ha dado esa chorrada de decir, bueno, llega un momento en tu vida que te quieres parecer a alguien, no parecerte, sino llevar el look, porque te gusta el look lleva. Y entonces, no sé, ¿a ti te han puesto alguna vez el look de David Bowie, por ejemplo?
No, el look mío era el de Springsteen al oeste.
O sea, el rollo tuyo era Springsteen.
Era, sí, y yo creo que de tanto usarlo me quedé un poco así ya también. Sí.
Fíjate que yo tuve la tontería, macho, hace muchos años, ¿eh? Había una serie,
mi otro tatuaje.
Había una serie que se llama Vareta, no sé si os acordáis de esa serie.
Eso, sí.
Era un detective, Vareta, era un detective y tal.
Deriva de Vareta.
Deriva de Vareta.
Robert Blake.
Y efectivamente. La banda original era Sammy Davis Jr. Pero la tenemos ahí. Escucha, mira. Mira, este era Marenta. Don't go to bed with no price on your head. No. Don't do it. No, no, no. Don't do the crime if you can't do the time. Don't do it. Esta era la banda sonora de Vareta, de esta serie de televisión, que, yo lo que pasa es que me hacía el look de Vareta. Este tío llevaba una cazadora verde militar, ¿vale? Y entonces creo que era de cuero, no sé si era de cuero o de qué era. Pero vamos, era blanco y negro, yo la veía en blanco y negro.
Era imitación de cuero.
Claro, era imitación.
Sí, era imitación.
Era polipiel.
Sí, polipiel. Polipiel.
El caso es que yo me compré una gorra, como la de Vareta, pero que no la usaba la gorra. O sea, la gorra era para llevarla en el bolsillo de atrás del pantalón vaquero.
Vaya.
Como la llevaba Vareta. Vareta cuando llegaba a investigar, a ver qué hay, tal y tal. Y se quitaba la gorra y se la guardaban en el... Y luego me ponía yo un chaleco, un chaleco, príncipe de Gales, y en lugar de llevar reloj de pulsera, llevaba un reloj de los que se guardan en el bolsillo,
sí,
del
de
chaleco.
Los abuelos, sí, sí.
Y tal, ¿no? Entonces yo, que iba siempre con los bastones, iba caminando para ver la hora y tal, tenía que pararme, sacar el reloj, mirar la hora y luego volverlo a guardar, con lo cual llegaba tarde casi siempre, ¿no? Pero bueno...
No por otra cosa.
No, pero no por otra cosa. Pero vamos, estas gilipolleces que nos han dado de, sí, yo también. Por lo menos a mí. ¿Tú has tenido algún look así?
Billy Idol.
¿Billy Doll?
Idol.
Joder, pues se tiene unas pintas... Es
super... Bueno, Billy Idol será.
Idol.
Bueno, como sea.
Sí,
Billy Idol. Oye, en tu barrio siguen... R con R, ¿eh?
Sí, yo me quise poner el pelo como el suyo.
Sí.
Así.
Y el pelo como arriba, un asterisco. Como un asterisco.
Exactamente,
arriba, plateado.
Plateado colores. Tú a eso tuve de teñirme el pelo.
Sí.
Pero, me faltó el.
O sea, que tú eras de Billy Idol.
Sí, pero mucho. Qué fuerte, mucho.
Qué fuerte. ¿Y tú, Dani?
No, de Billy Idol no. Ese
no, no, ya.
Ese es Ortera, ese Berreta. No, Berreta. Berreta. Berreta quiere decir Ortera.
A mí no me gustaba.
Yo ¿de quién voy a ser? ¿De Elvis?
Hombre. Ah, tú ibas de Elvis.
Claro. No, es no de la época que me están diciendo ahí.
Sí, de los flecos. No lleva flecos.
No, no, eso fue después. Fue después. Ah, inclusive lo aprendí de Roger Daltrey, de los Who.
Sí,
pero, yo era fiel al Elvis cuando lo vi con 8 años.
Sí, pero a ver, muy fiel de Elvis, pero Dani no ha tenido las santas narices de irse a Las Vegas vestido de Elvis a casarse. A Las Vegas.
Es que no quiero casarme ni en Las Vegas ni en ninguna parte. Pero bueno, sí, era Elvis. Me dejaba las patillas que no me crecían.
¿En serio? ¿Te ponías...?
No me crecían.
O sea, llevabas como un calcetín aquí en la cara.
Bueno, un poco como Groucho Marx. En vez de bigote, pintaba las patillas.
Sí.
¿No? Y a la noche no se notaba demasiado.
Claro.
A la noche.
Eras un poco imberbe, con lo cual tenías que pintar.
Sí, me pintaba. Claro. Al final empezaron a crecer unas pelusitas.
Sí.
Y dije, mira, bravo, soy Elvis.
Sí,
soy Elvis.
¿Y cómo era el look que llevabas? Que era una cazadora de cuero, me imagino. ¿Vaqueros?
Un pantalón vaquero, que Elvis no llevaba vaqueros, pero sí los usaba en una de las películas.
Oye,
la
pero esto que cuentas, que has mentado además a Roger Daltrey, ¿no? ¿Tú conoces el... ¿Cómo se llama el tema?
¿De los Who?
Sí, el... A Good Looking Boy.
Good Looking Boy.
Sí, claro.
Habla justamente de eso. Él es un tema precioso y la letra es esto que tú estás
pensando.
Exacto,
y exacto.
Le pregunta a su madre si me parezco a Elvis y su madre dice, pues
mucho
no te
mucho
parece,
de
la verdad.
Todo, todo,
él es
no.
mucho más guapo que tú. Es un tema precioso.
Yo soy un gran fan de los Who, además, prácticamente de toda su carrera. Pero antes fui fan de Elvis porque es... A ver, un niño de 8 años va al cine y se enfrenta con Elvis Presley y ya viene flotando la número 9 y dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cuál le pasa? No. Y dice, no, vi a Elvis Presley.
Pues fíjate, yo no me esperaba que Daddy iba a salir por esto. De que,
yo tampoco.
Yo sí, de Elvis,
no habla de Elvis.
Yo sí invitaba, yo invitaba a Roger Daltrey cuando iba a los billares. Lo que llamábamos los billares entonces, que era donde estaban las máquinas de pinball, el billar, el ping-pong y todo esto, íbamos allí a jugar. y yo me ponía a jugar en el billar, en la máquina de pinball.
¿Te creías Tommy?
Y yo me creía Tommy en ese momento, claro. Lógicamente, el Tom John, ¿no?
Tommy.
Sí, sí. Y bueno, pues digamos que imitaba un poco eso. Pero mi rollo era Baretta. Baretta, yo fui Baretta muchos años.
¿Y llevaba la pistola también?
No. Pistola.
Bueno, no, pistola de mentira. Digo una...
En España no se va a pistola.
No, de verdad, no sé.
No.
De atrecho.
Llevaba el bastón.
No, o sea, llevaba el chaleco, el reloj y llevaba, pues eso, la chaqueta, la chupa de cuero.
Qué bonito.
Este es el tema de Hugo que hablaba.
La letra es una maravilla.
¿Qué habla de esto? Mira. When I saw that face, I thought right in. That's a real good looking boy. That's a real good looking boy.
La letra es preciosa. I saw myself in the
mirror. Look at myself in the mirror. Here profile for the
first time. Miras al espejo y ves ahí. Hey, that's a real
good looking boy. Un tío realmente, un chaval realmente guapo.
¿Los pelos tenía como mi amigo Billy o no?
No.
Estamos hablando
de una de las grandes bandas de la historia, sí, una de las auténticas. Sí, que además los Who, hay que decir que en esa dicotomía siempre entre los Beatles y los Rolling, que los Stones, que tampoco nunca acabaré de entender, pero los Who partían por la mitad, eran una banda. De hecho, para mí tiene uno de los grandes discos de la historia del rock and roll, que es Who's Next.
Who's Next.
Es el gran disco para mí de la banda. Y es
yo soy partidario, inclusive, de uno de los primeros, que se llama The Who's Sell Out.
Sí, The Who's Sell Out.
Es una obra maestra.
Es alucinante.
Y alucinante. En vivo es espectacular, el del 70.
Sí, sí, es. Es un discazo.
Life at Leeds.
Es un discazo, pero a mí la progresión de ese disco de Who's Next me parece una cosa. Es una obra maestra. Está a la altura de Exile on Main Street de los Stones.
Sí, absolutamente.
Perfectamente.
Y una cosa importante: el último disco de los Who, que salió hace dos años o menos de dos años,
sí,
era excelente.
Ese sí, es muy bueno.
Es muy bueno. La gente puede decir, los Who, que solamente quedan dos de los originales, Pete Townshend y Roger Daltrey, pero el disco es excelente. Que se llama simplemente The Who.
Sí, sí, es excelente, es precioso. Mira, me lo voy a poner ahora volviendo a casa en el coche. Es un disco, está muy bien, realmente está muy bien. A mí es una banda que además me parece una banda que es muy emotiva en todo lo que hace. El documental sobre la historia de Who es espectacular.
Lo he visto.
Espectacular, sensacional. Es sensacional.
Además empezaron a jugar con las secuencias. Es un grupo que hacía algunos temas con secuencias.
Who Are You?
Bueno, sí, porque dice unos cuantos.
Unos cuantos temas.
Hay unos cuantos temas porque sí, utilizaba Pete Townshend utilizaba todo tipo de maquinaria. O sea, en el Who's Next, de hecho, abre así con él, ¿cómo se llama? Bob Riley.
O sea, Bob Riley,
a ver si la puedes encontrar.
Fíjate lo que es, y es, en realidad es eso, no es más que en bucle una.
Sí, sí.
En el año 67, The Who's Sell Out, ya está tímidamente o de forma primitiva técnicamente, está utilizando delays. Escuchen, por favor, The Who's Sell Out. Algo así como. Los Who se venden.
Sí.
Como que se venden por dinero.
Sí, sí.
Ah, ahí viste que este que además está el Fall in Love de Elvis ahí en medio lo meten.
Can't help falling in love ahí en medio lo meten.
Hay mucha gente que, bueno, queridos niños, muchos que no conocéis a los Who, meteros en Google.
Sí.
¿Lo qué?
Sí. ¿Los hijos lo conocen?
¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué?
¿Los quién?
¿Quién? Era fantástico.
¿Los Who?
Sí. Es un grupo, para mí, uno de los mejores grupos de la historia.
Sí.
Sí, señor.
Ves ese documental, que de hecho, digamos, se reúnen para grabar este tema. Este tema, se reúnen en estudio después de muchos años sin tocar. Se reúnen para grabar esto.
Qué bonito es.
Sí.
Ahí está. Ahí
está. La secuencia esa. Mira.
Y mira cómo entra Keith Moon. Cómo entra Keith Moon ahí. Es.
Es que la idea era meter esta secuencia para que el tema avanzara. Y va avanzando. No te esperas nada. Pero empieza ahí, mira la melodía.
Pero me parece genial la batería ahora, como entra.
Sí.
El tonco, cacu, pum, pum. Mira.
Sí. sigue el piano, se va el piano.
Ahí va.
La secuencia.
Que no llega.
Y ahí está Kiss Moon. Majestuoso.
Irreemplazable.
Irreemplazable.
Qué maravilla. Ya entra el señor Balfour. Un ratito, escucharos a los Who, por favor, haceros una audición de los Who, porque es interesantísimo y es muy bueno.
Don't cry, don't raise your eyes, it's only teenage wasteland.
Temazo, temazo. Con esto creo que aquí termina la sección de Hamlet Fox. Hoy que tenías preparado otras cosas, pero...
Sí, tenía preparado otras cosas. ¿Sabes lo que tenía preparado por primera vez?
¿Qué tenías preparado?
Tres canciones que se correspondían exactamente con la efeméride de hoy.
Justo, mira. Así que hoy vos, justo, que lo haces el día que tiene hoy. Que ser y va y resulta
pero
que no la vamos.
¿Sabes
a hacer.
Lo que? ¿Qué? Mañana sí. Lo voy a hacer.
Ah, me parece muy bien.
Lo voy a hacer y voy a decir: estas canciones sí. que escuchamos el día 6 eran del 5. Sí, y ya está.
Cari, mañana es viernes.
Sí, señor. Pues con los Who ahí temblando, vamos a pasar ahora a la sección de Ángel Moreno. Ahí está. Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Bueno, hoy el acompañamiento musical, sí. Muy al gusto de Danny Fox, es música española.
Habremos traído a los Who, macho, claro, que menudo, claro, sí, menudo sí. viaje.
La primera canción es de producida por mi gran amigo Julián Ruiz, Azul y Negro, el grupo, y la canción fue la sintonía de la
vuelta... amiguetes.
Sí, la canción fue sintonía de la Vuelta a España de no sé qué año, sí. Me estoy volviendo loco.
Sí, señor. Esta la conozco yo.
Pero Who, igual. Me estoy volviendo loco, loco, loco. Soy un artista.
Sí.
Así, con letras mayúsculas.
Ya.
Y como tal, me comporto.
Sí.
No acudo a tertulias literarias en ninguna mesa de un café histórico.
Ya.
¿Y qué más me da? Soy un artista y como tal me comporto.
Claro.
Se lo digo una y otra vez,
sí.
pero el funcionario judicial no me hace caso,
vale.
y los municipales finalmente me echan de mi casa por impago.
¡Qué mal rollo! Te voy a decir que Dani compartimos, bueno, no estábamos juntos en ese momento, pero sí vimos un concierto en el que esta gente eran teloneros de
Stevie.
Stevie Wonder.
Claro.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente. Vimos primero a...
El campo del Rayo Vallecano.
A este grupo instrumental. Sí. Y después salió el gran Stevie.
El gran Stevie Wonder, sí, sí.
Bueno, ¿puedo seguir dando?
Por favor, no, era una anécdota de, en fin, de recuerdos.
Y ahora otro histórico grupo español, ni más ni menos, con ustedes, OBK.
Hombre.
Historias de amor.
Estamos sacando todo
todas las tripas.
Todo.
Vamos, dale.
Ahí está. Fíjate.
Es que es tan bueno que se hace
robar. Se hace robar. Claro. Es que yo no sé por qué utilizas el cassette, tío. No lo entiendo por eso. Teniendo los equipos...
Ahora los pecos. Oye, sí, esta de los pecos que todos conocéis. Que no...
Háblame de ti.
Ah, estos son los pecos, sí, hombre.
Si las clases te aburren, ¿hacia dónde
qué tono?
Oh. Háblame de ti, de la soledad.
Tengo una fuerza de voluntad,
sí,
a prueba de bombas.
Ya, me imagino.
Cuando algo me propongo,
sí,
solo un imposible me impide lograrlo.
Sí.
No hay obstáculo que me asuste,
no,
ni impedimento que me eche para atrás.
Sí.
Y hoy tengo un propósito y nada me lo impedirá conseguir. Después de un mes de altas temperaturas,
sí,
hoy, sí, hoy me meteré debajo de la ducha.
La ducha. ¿Es autobiográfico esto?
No.
Ah, bueno. Además, tú, bueno, te pareces a Javi.
Vaya,
clavado.
A ver. Y ahora otra vez. Vamos con la tercera, que sí es OBK, ¿verdad?
Sí, sí, es OBK.
Exactamente. Con otra canción, Historias de amor.
De amor. Sí, sí, yo me acuerdo.
Yo también.
Me quería matar.
Sí. Me estaba examinando. No, perdón. Nada. Vamos a ver.
Lo he dicho.
Espérate que empiece y ahora ya. Perdona por la. Es que me he emocionado. Fíjate que te mato.
No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos de vida.
Perdón. Lo he dicho ya antes. Parece que el tiempo se me escapa de entre las manos.
Sí.
Las cosas que me parecían lejanas ya han pasado.
Claro.
Y no quiero que el tiempo me pille. Vaya.
Vale, lo has cagado. No, vamos a empezar de nuevo.
Es que estoy con la canción.
Ibas muy bien, tío.
Estoy con la canción y se me va.
Con lo bien que ibas, joder.
A ver, empiezo.
Adelante.
Lo he dicho ya antes.
Sí.
Parece que el tiempo se me escapa de entre las manos.
Sí.
Las cosas que me parecían lejanas,
sí,
ya han pasado.
Sí.
Y no quiero que el tiempo me pille desprevenido.
No.
Hoy, a primeros de septiembre,
sí,
ya tengo el abeto lleno de bola, las guirnaldas en las paredes y el turrón en la mesa.
Sí.
¡Feliz año 2023!
Wow. Es el adelantado Don Ángel Moreno.
¡Feliz año 2023! ¿Saben lo que? Desde las pelotas.
Y se tengo las bolas y he dicho yo, ahí va. Sí, la bola del árbol. Claro.
La selección musical
es perfecta.
Sí, sí. Eso le decía la señora a un señor bastante pusilánime, le decía, tienes la bola de adorno con un árbol de Navidad. Sí. Es una frase muy hecha. En fin, este tipo de cosas que nos soslayan, ¿no? Un soslayo, nos pasa por ahí.
Nos pasan de largo, por arriba, por el costado, por abajo, nos soslayan.
Qué maravilla. ¿Qué te parece, Ignasi Vidal, la locura de la poesía de Ángel Moreno, que se ha convertido en el bastión de la generación del 22?
Me encanta.
Es una cosa...
Me parece, sí, bueno, es... poesía de lo cotidiano.
Gracias, sí, gracias.
Es muy necesaria.
Un costumbrista, todo lo que hace.
Bueno, está bien, sí, es muy necesaria esa poesía que habla de las pequeñas cosas de la vida.
Sí, sí. ¿Quieres que te firme los poemas?
Fíjate que yo, a mí me recuerda un poco a Mariano José de Larra también. Un poco,
sí.
¿No? Tiene un, no sé, un sí. aroma ahí.
Sería muy bien, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo, ojo.
Claro, no, 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 no.
Y la hija de Mariano de José de Larra, que no sé si lo saben ustedes, porque se ha hablado del tema ese piramidal que inventaron, no sé quién, un italiano que inventó el tema este de piramidal, sí, y no sé qué, es mentira y todo. Claro. Si eso lo inventó la hija de Larra, Baldomera Barra, se llamaba ella.
Anda, Baldomera.
Baldomera, sí, señor. Y era una mujer muy agraciada, por cierto.
Hombre.
Sí. Y...
No como la prima.
No como la prima.
Era, no, la prima que era la Tona.
La Tona.
Sí, claro. La
ratona Larra. La ratona Larra.
¿Sabes lo que, no?
Ratona Larra.
Se supone que murió.
La ratona.
La ratona.
La prima.
Que murió muy anciana.
Sí,
en
mira,
Cuba.
En Cuba murió, efectivamente.
En Cuba, sí.
Pero ojo, fijaos hasta dónde llega. Ella hace un dislate total. O sea, ella empieza a prestar dinero a la gente. Y había gente que invertía. Y ella daba unos beneficios de un 30% mensual.
Olé.
30% olé. Mensual de las cantidades, wow, que iba adquiriendo. Y construyó un sistema piramidal. Tanto es así que se tuvo que marchar de España porque decían que, claro, que la justicia...
Vas a ver lo que habrá robado.
Ella ahí estaba casada con... La Romera de Larra estuvo casada con el médico del rey Amadeo.
Primero.
Sí, de Saboya. Y resulta que se tuvo que ir de España. Tuve que ir porque dijeron, te van a meter para el calicata, pero vamos.
Y ella dijo, me voy. Por patas, estaba hasta la
pero
noticia,
ojo, la gente pidió que volviera.
Sí.
Y en lugar de juzgarla y todo el rollo, al revés, siguieron dándole dinero para que ella siguiera manteniendo ese sistema.
Y si encima era agraciada, pues ya...
Sí, sí, estaba buena. Yo he visto algún dibujo que no me resulta muy allá.
¿No?
Bueno. He dicho yo, el gusto de la época ha cambiado.
Sí.
Pero, o el retratista era muy malo.
Puede ser, sí, también, perdón, que se me va a venir una flemita a hablar vosotros.
No, pero vamos, me hubiese gustado conocer a Baldomera.
A Baldomera, de Baldomera. Sí, sí. Ten en cuenta que Baldomera Larra es un guión que estamos preparando precisamente con Ignacio Vidal y con Danny Fox para hacer una novela que se puede convertir en una serie.
O un musical.
Para un musical también. Baldomera de Larra, que es muy interesante porque empieza con él, lógicamente, con el suicidio del padre, de Mariano José de Larra, que sabéis que se suicidó. Y luego, pues, continúa con toda la historia de Baldomera, de cómo hizo los préstamos y montó todo. Era un poco toda aquella movida de Estados Unidos, que se habla del sistema piramidal.
Sí, sí.
De ¿cómo se llamaba el colega este? Metieron en la cárcel, coña.
El
a tantos metieron en la cárcel.
El banquero, ¿no? El
sí,
banquero,
sí, ese. Joder, digo, claro, se me ha ido el nombre.
¿Qué? En los 90, dices.
Sí.
Ah, claro.
Belfort, no, yo hablo de otro, hablo de otro más conocido.
Sí.
Donald Trump, no, coño, no, o sea, es chungo.
Mario Conde.
No, joder, Mario. El Maddox, coño.
Maddox, pero claro, Maddox. Wow,
ese fue ahora sí todo, Maddox.
Era para ver si lo sacabas tú.
Eso fue en 2008, creo, ¿no?
Sí, no sé, bueno, sí. Pero lo metieron, o sea, está guardado, quiero decir, este está guardado. Y bueno, pues eso, y cuando falleció, porque ha fallecido hace poco, y bueno, creo, y por lo visto se habló, no, que este inventó el sistema piramidal, nada, fue Baldomera de Larra la que inventó.
Mi pobre Baldo.
La Baldo fue, que era prima de la, ¿cómo se llamaba la prima?
La ratona.
De Tona.
Baldo S.A.
La ratona.
La Baldo S.A. Sí. Sociedad Anónima. Sí. La Baldosa, ¿no?
La Baldosa, efectivamente. Sí. Bueno, queridos niños, queridos amigos, el tiempo es finito, es el juez inexpugnable que da y quita razones. Esto me gusta mucho porque lo decía siempre.
Ese juez.
Sí, sí. José María García.
Sí, no vamos a pero perdón, no vamos a terminar el programa con una canción de mi Billy Idol.
Ah, bueno, porque Billy Idol.
Ortera. Ahí está,
esa. Señoras y señores, mira. Con el Ortera Billy Idol, como dice el Billy Idol, como dice Dani.
Rebel Yell.
Nos vamos a despedir. Gracias, wow. Dani. Gracias, Ángel Moreno.
Nada.
Gracias, Ignacio Vidal.
Gracias.
A todos vosotros también, gracias. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.
city, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, they more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. More, more, more. She don't like slavery, she wants it, I'm there. Room well, tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me?